Casino.com. Casino MDS, un lugar seguro para tu entretención.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
A la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre la querella de capítulos contra Ángela Vivanco, su defensa intentó desarticular el planteamiento de la Fiscalía.
El Ministerio Público, en tanto, confirmó que el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertegui, está imputado en la trama bielorrusa.
Él está siendo investigado en esta arista, por cierto.
¿En qué calidad de imputado?
En calidad de imputado, sí.
Los integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional contra Simpertegui calificaron de inútiles los antecedentes aportados por la defensa del magistrado.
No aportan ningún antecedente nuevo y, en mi opinión, buscan confundir a esta comisión.
Esa es la palabra, fueron inútiles, creemos que no tienen esos documentos.
En minutos, José Antonio Kast culminará su campaña presidencial en la región de la Araucanía con un discurso marcado por la unidad de la oposición y su propuesta de gobierno de emergencia.
Y esperamos que este cierre de esta segunda vuelta marque un inicio de un Chile con esperanza, un Chile en unidad, con esta fuerza del cambio.
La polémica por los dichos de Janet Jara sobre la venezolana María Corina Machado expusieron una división al interior del oficialismo y reabrieron el debate en torno al futuro de la coalición.
Demuestran la existencia de las dos almas dentro de esta izquierda que hoy día está aglutinada en una sola candidatura.
Normalmente las coaliciones que son amplias en términos ideológicos terminan con problemas o con diferencias, con divisiones entre ellas.
La Moneda buscará materializar, antes que termine el periodo legislativo, la reforma constitucional al sistema político, idea que tendría consenso prácticamente transversal, excepto de los denominados partidos chicos.
Pero lo que hemos visto es voluntad de avanzar, voluntad constructiva, y creo que eso se va a expresar en las votaciones, así que estamos trabajando para que esta iniciativa se apruebe dentro del mandato presidencial.
Exautoridades y asesores de la administración de Sebastián Piñera propusieron tomar elementos del proyecto de financiamiento para la educación superior, pero llevarlo a un llamado crédito contingente.
Yo de verdad me pregunto si la prioridad está seguir financiando más educación superior gratuita.
Buscar el mejor instrumento que permita cumplir con el objetivo de financiar la educación superior y no seguir aumentando el déficit fiscal.
La inversión minera en Chile para el periodo 2025-2034 superaría los 104.549 millones de dólares. Es la cifra más alta en una década.
Este aumento histórico de la proyección en inversión demuestra la confianza en nuestro país.
La cartera es una muy buena noticia, pero su ejecución oportuna es lo que de verdad importa. Es donde creemos el país todavía está al debe.
Un histórico decomiso de medicamentos se registró en tres regiones del país, encontrándose grandes dosis de fentanilo. 20 personas pertenecientes a esa red criminal fueron detenidas.
Se encontró una droga muy peligrosa, que es el fentanilo. Encontramos varias dosis de fentanilo en uno de los domicilios y, por lo tanto, creemos que hemos dado un golpe a este comercio ilegal.
Y en noticias que llegan desde el exterior, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pidió ayuda a los países democráticos para bloquear, dice ella, los ingresos que sostienen la estructura represiva del régimen de Nicolás Maduro.
Estados Unidos aseguró que la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela forma parte de la operación contra el régimen de Maduro.
El gobierno español afronta un momento complicado a raíz de la detención de varias personas del entorno del Partido Socialista, todas por corrupción.
En el deporte, el Betis de Manuel Pellegrini superó por 3-1 al Dinamo de Zagreb, acercándose a la clasificación en la Europa League.
Por supuesto que vamos a intentar buscar clasificar entre los 8 primeros para ahorrarnos un par de partidos, así que creo que el equipo está pasando un buen momento y tenemos que ratificarlo con todo el plantel en las tres competiciones que estamos inmersos.
Luego de las contradicciones normativas que tienen en duda los descensos de Unión Española y Deportes Iquique, no se descarta que la NFP acepte un torneo de primera división con 18 equipos para el año 2026.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de... Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición vespertina de Radiograma junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
Hola, Aníbal, auditores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludamos no solo a quienes nos están escuchando a través de las 43 estaciones de Biobío, sino también recuerden que la radio no solo se escucha, sino también ahora se ve. Lo puede hacer en biobiotv.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción en Santiago. Estamos en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país. Nos va a encontrar en YouTube como Biobío, nos va a buscar de inmediato, se va al icono en vivo y va a estar en línea viendo este noticiario con muchas imágenes que ustedes mismos nos envían exclusivas. También estamos en vivo en X con el @Biobío. Le doy de inmediato nuestro número de WhatsApp para que usted se comunique con nosotros. +569 9200 7888. Ese es el número de WhatsApp. Nuestro número telefónico gratuito, el de siempre, 800 810 810.
Iniciamos esta edición con un contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Al menos 3 vehículos fueron recuperados durante las últimas horas por carabineros acá en las inmediaciones del sector de Bajos de Mena, acá en la comuna de Puente Alto. De acuerdo a la información preliminar ocurrida en este sector, es carabineros de Radio Patrullas quien realizaba patrullajes preventivos por las inmediaciones de calle Alberto Valenzuela Llanos. Fue ahí en donde al interior de un sector de blocks de departamentos detectaron 2 automóviles que aparentemente estaban abandonados. Al realizar la revisión directamente de estos móviles, se detectó que mantenían en cargo vigente por robo. Sus placas patentes eran de fabricación artesanal y en medio también de este mismo operativo se logró recuperar un 3er automóvil. Son vehículos, por ejemplo, 2 camionetas Gran Cherokee y otra marca Honda que se mantenían en este sector. En medio de todo este procedimiento, además, se logró la detención de una mujer que presumiblemente estaría vinculada frente a estos hechos. Se fue trasladada hasta un cuartel policial y la Fiscalía determinó que el día de mañana afronte el respectivo control de formalización. Como siempre, son diligencias que continúa desarrollando personal de carabineros para dar con, en primera instancia, los participantes de quienes lograron la sustracción de estos automóviles, tanto en la comuna de Ñuñoa como en Macul, y que posteriormente lo trasladan hacia la zona sur de la región metropolitana, por lo cual sigue siendo un procedimiento en desarrollo. Biobío, la radio.
Atención con esta información, un camión arde a esta hora en el sector Colonia Lolenco, esto es en Angol. ¿Se trata o no de un ataque incendiario? Vladimir Sáez desde Radio Biobío en Angol nos va a contar más.
Ampliamos informaciones sobre el incendio de un camión en la ruta R330, que es una ruta interior que va desde el sector de la colonia Lolenco hacia la colonia Manuel Rodríguez, sur oriente de la comuna de Angol, un sector rural. De acuerdo a la información que ha recopilado Radio Biobío, hay una faena forestal en el lugar cuando venía saliendo un camión del predio para incorporarse a la ruta que va e ingresa hacia el sector de la colonia Manuel Rodríguez, Lolenco y hacia Angol. Desconocidos habrían quemado este camión y posteriormente huyeron del sector. También se está verificando, ya que aparentemente, de acuerdo también a informaciones preliminar, esta faena forestal tendría resguardo policial. Pese a ello, igual se registró este atentado incendiario donde desconocidos quemaron un camión en el sector de la colonia Lolenco, sector rural de nuestra comuna. En Angol, Biobío, la radio.
Grave accidente que mantiene suspendido parcialmente el tránsito en la ruta 5 Sur. Desde Curicó nos informa Luis Cabello.
Efectivamente, 4 lesionados, uno de ellos muy grave con riesgo vital. Corte parcial de la ruta 5 destino hacia el sur del país. Es el resultado hasta ahora de un grave accidente de tránsito ocurrido frente a la planta Senkiwe de la comuna de Teno, aquí en la provincia de Curicó. Esto ocurrió en el kilómetro 169,800, donde se produjo esta colisión de 2 vehículos menores y posterior volcamiento de una camioneta particular donde iban 3 ocupantes y donde uno de ellos fue rescatado con lesiones gravísimas e ingresado hace pocos instantes a pabellón para poder salvar la vida en el hospital de Curicó por parte de los médicos en turno. En la carretera se mantienen los vehículos accidentados, permitiéndose el tránsito solo por una pista en dirección hacia el sur del país. Y ya considerar que hay notable congestión en la pista contraria también hacia el norte. El fiscal de turno ha ordenado de inmediato la presencia de un equipo CIA de carabineros de Talca en el lugar para investigar los detalles del accidente. Se recomienda máxima precaución, ya que el taco vehicular está llegando en estos momentos hasta la altura del peaje Quinta en la carretera 5. En Curicó, Bío Bío, la radio.
Y en minutos se va a iniciar el acto de cierre de campaña del candidato presidencial José Antonio Kast. Esto se va a hacer en Temuco. Amparo Montoya, desde Radio Bío Bío, en esa ciudad, nos va a contar más. Adelante, Amparo.
Espaldas, vemos el escenario en donde a las 18 horas comenzará el acto de cierre de campaña del candidato presidencial José Antonio Kast, quien llegó durante esta jornada también a la región de la Araucanía para concretar su cierre de campaña. Hasta este lugar, en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco, han llegado una serie de adherentes del candidato que lo esperan también para escuchar el discurso que va a entregar en este cierre de campaña, en donde también lo estarán acompañando figuras, por ejemplo, de Chile Vamos y también parlamentarios electos del Partido Republicano que llegaron junto al candidato durante esta jornada hasta la ciudad de Temuco en la región de la Araucanía. Se espera la asistencia de unas 3.000 personas al acto de cierre de campaña del candidato presidencial republicano José Antonio Kast, que como ya decíamos, parte en unos minutos más acá en Temuco. Bío Bío, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radiograma. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Todas las noticias. Radiograma.
6:12 p.m.
Hasta ahora, Santiago, la temperatura es de 22 grados con una décima. La humedad relativa del ambiente llega al 55%. Santiago espera el día de mañana cielos despejados y una temperatura máxima que llegará a los 28 grados. Mientras que la región de Valparaíso, en la mañana, algunos bancos de niebla durante la costa, con cielos con nubosidad parcial que se van a mantener en la costa durante todo el día. Hacia el interior, cielos más despejados, particularmente en San Felipe y en los Andes. Máximas de 21 en Valparaíso, 22 en Viña del Mar, 29 en San Felipe y en los Andes. La Serena y Coquimbo, mañana con escasa nubosidad y una máxima de 23 grados. Copiapó, cubierto en la mañana, se despejará la tarde, la máxima será de 27. Antofagasta, despejado con una máxima de 21 grados. Iquique, despejado con una máxima de 24. Arica, escasa nubosidad variando despejado con una máxima de 23. En la zona central, nubosidad parcial en Rancagua con una máxima de 27 grados. En la región del Maule, cielos despejados en Talca con una máxima de 28. Curicó con algo de nubes variando despejado, una máxima de 27 grados. Chillán, cielos despejados mañana, máxima 24 grados. Concepción, escasa nubosidad, máxima de 20. Los Ángeles, escasa nubosidad variando despejado con una máxima de 25. Temuco, atención, Temuco mañana estará con cielos cubiertos, habrá chubascos todo el día, la máxima será de 18 grados en Temuco. Valdivia, cubierto, chubascos, máxima 18. Osorno, cubierto, chubascos, máxima de 20. Puerto Montt también estará con cielos cubiertos, lluvia débil, una máxima de 17 grados. La isla de Chiloé, con cielos cubiertos, chubascos durante el día, máximas de 14 en Ancud, Castro y 13 en Quellón. Coyhaique, cubierto, chubascos, también viento en la tarde, una máxima de 10. Punta Arenas, cubierto, también con lluvia débil y una máxima de 12 grados. El archipiélago Juan Fernández estará con cielos cubiertos en la tarde, tal vez alguna ligera llovizna y una máxima de 18. Isla de Pascua, escasa nubosidad, máxima de 25.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en el sector norte de la capital, en la comuna de Quilicura. Hay restricción de tránsito en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva en dirección hacia el sur, a la altura de Omar Coleta. Esto debido a una colisión entre una motocicleta y un automóvil con resultado de persona lesionada. están las unidades de emergencia trabajando en el lugar, lo que está generando congestión hacia este punto. Mucha precaución ahí en la comuna de Quilicura. En el centro de la capital hay restricción de pistas en Sierra Bella al norte, a la altura de Ñuble, debido a una colisión de vehículos. Precaución hacia este punto del accidente. Y también en la comuna de Santiago hay restricción de la pista izquierda de vehículos particulares en Alameda al oriente, a la altura de Nathaniel Cox, debido a una colisión entre un ciclista y un furgón con resultado de persona lesionada. Está bomberos y carabineros trabajando en el lugar. Solo habilitada la pista derecha de particulares en dirección hacia el oriente por Alameda. Puntos de congestión en el Gran Santiago: Vespucio Norte al oriente mantiene un tránsito muy ralentizado entre el sector de los Echevers y el Paso Superior Independencia, y esto también genera congestión por la Ruta 5 en dirección hacia el sur, desde las Esteras Norte hasta el empalme con General Velázquez, más conocido ese sector como el Nudo Quilicura. En el sector poniente, Vespucio Norte al sur mantiene también un tránsito aumentado entre Costanera Norte y sector de los Mares. En la concesión de Vespucio Sur al oriente hay congestión también entre General Velázquez y Santa Rosa. Vicuña Maquena al sur, congestión entre el Membrillar y Jerónimo de Alderete. Avenida Vespucio y Avenida Osa en dirección hacia el norte presenta una altísima congestión entre la calle Blest Gana y Simón Bolívar. Avenida Apoquindo en ambos sentidos de tránsito, congestión dinámica entre Avenida Américo Vespucio y Avenida Manquehue. También Avenida Las Condes al oriente presenta un tránsito muy ralentizado entre el sector de Estoril y San Francisco de Asís. Túnel San Cristóbal hacia Providencia, congestión vehicular entre la subida a la ciudad empresarial hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Vespucio Norte al poniente, tránsito lento entre la bajada a la Pirámide y Guanaco. En el centro de la capital, Agustinas al oriente presenta congestión entre Almirante Barroso y Santa Lucía. También el eje Brasil, Almirante La Torre en dirección hacia el sur, mantiene un tránsito que va en aumento entre Huérfanos y Sacié. Y por último, Avenida Mata al oriente y poniente, con la congestión dinámica entre Avenida Biel y Vicuña Maquena. Esos son los datos más relevantes que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nibaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Más 5699-200-7888.
Radio Vivo Vivo, buenas tardes. Para informar que en la calle Apoquindo, entre Manquehue y Cuarto Centenario, por la pista izquierda subiendo al oriente, hay un vehículo en pané. Está justo en el semáforo con Cuarto Centenario. Precaución porque hay bastante taco. Vivo Vivo la radio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio Deportes.
Diego Osorio, ¿cuáles son las novedades? Diego.
Bueno, vamos a ir a la NFP, en la Casa del Fútbol, porque tanto hoy como mañana se realiza importante consejo de presidente, donde se establecen las bases, que esperemos que sean mejor que las de este año, ¿no? Con este vacío legal que existe ahí por el tema de descenso. Y atención con un tema, lo decíamos en titulares, no se descarta un torneo de 18 fechas, de 18 equipos, mejor dicho, perdón, de 18 equipos, actualmente 16 en primera división, podría ampliarse con 18 y no habría descenso por esta contradicción y este vacío legal entre lo que marca en las bases del torneo y la reglamentación ANFP. Pero vamos a que nos cuente todo Felipe Espina a esta hora en pleno Consejo de Presidente. Felipe, estamos contigo.
Sí, continúa en desarrollo el extenso Consejo de Presidente que se está llevando a cabo en dependencias de la ANFP aquí en Avenida Quilín 5563. Uno de los temas más trascendentales, más allá de que no haya estado en tabla, pero que sí fue planteado a los presidentes de los clubes, tanto de Primera A como de Primera B, es la situación que hoy día tiene en duda el desarrollo, o más que el desarrollo, la cantidad de equipos que van a participar en el torneo de Primera A del próximo año. Esto es por el tema de los descensos y esta interpretación que hacen Unión Española y Deportes Iquique, equipos que perdieron la categoría, del reglamento versus lo que dicen las bases. Las bases del torneo indican que pierden la categoría los equipos que durante el año 2025 tengan la menor cantidad de puntos. Los hispanos y los iquiqueños. El reglamento dice otra cosa, que los que bajan son los equipos que tengan peor promedio en los últimos tres campeonatos. En ese escenario son Deportes Limache y Deportes La Serena quienes perderían la categoría. Hemos podido reportear, consultar con respecto a que hay una moción, una idea que estarían buscando algunos de los socios estratégicos de la NFP, y es que el próximo torneo, el año 2026, se juegue derechamente con 18 equipos y que, dada esta circunstancia, Unión Española y Deportes Iquique puedan estar en la Primera A en la próxima temporada del año 2026, existiendo durante ese año cuatro descensos. Son temas que no son oficiales, que no se han planteado derechamente, son más bien situaciones que algún socio estratégico de la NFP estaría buscando para la próxima temporada.
Sí. Bueno, si usted sigue a través de BioBio TV nuestra transmisión, está viendo que además de Pablo Milad están los tres presidentes de equipos grandes, Aníbal Moza, Michael Clark y Juan Tagle, presidentes de Blanco y Negro, Azul Azul y Cruzado respectivamente. Si están ellos y por supuesto el resto de presidentes, porque se están tratando temas importantes. Base de torneo para 2026, Estadio Bio Deportes y por supuesto información en pleno desarrollo, Aníbal Néstor.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
A ver, nos llega esta información. Hay viento fuerte en Coyhaique, la capital de la región de Aysén. Y vamos a ver las imágenes, porque el viento fuerte ha generado un desastre. El árbol de Navidad que se había levantado en plena plaza de armas, ahí muy cerca de la oficina de turismo, tiene una particularidad esta plaza, por cierto, para quienes la conocen. Bueno, el viento movió el árbol y ahí están las imágenes, cayó el árbol, como que se partió en el...
Lo que no es un árbol.
Claro, no es un árbol, pero sea, no emula, es... emula un árbol de Navidad.
Claro, es un cono hecho con...
Tiene varias partes.
Con estructura metálica y forrado como por una tela verde que se meja, claro, pero...
Sí, pero no mate la ilusión.
El árbol es un lulo, digamos.
El árbol de
es
Navidad.
Es un lulo adornado que simula un árbol, pero no, que es un árbol. No, sí. No es un árbol que haya tenido raíces, no, no fue, sí, bien anclado, digamos.
Se vino abajo el arbolito.
Claro, no es una lenga.
Que decirle,
¿no?,
a los niños que hay Navidad.
No es un coigüe, no, no es nada de eso.
Este fue un problema de ingeniería ahí que seguramente la municipalidad tendrá. Pero ahí está, cayó, era grande, no era chico. Esto que estaba en plena plaza, producto del fuerte viento, nos dice justamente Mauricio Muñoz desde la región de Aysén.
Información independiente, opinión independiente.
Venezuela nuevamente en el tapete por varias cosas. Uno, María Corina Machado está en Oslo. Recordemos que ayer recibió el Nobel de la Paz su hija. Ella no alcanzó a llegar. Está toda la historia de cómo salió de Venezuela, cómo lo hizo. Pero además hay muchas otras informaciones que están circulando sobre esta presión internacional, particularmente Estados Unidos, sobre el régimen de Nicolás Maduro. Por ejemplo, de tarde se supo que Lula da Silva, que nos hablaba con Maduro hace meses,
lo había llamado,
habló con Maduro la semana pasada después de haber hablado con Donald Trump, Lula. Eso es una cosa. Dos, recordemos que ayer Estados Unidos interceptó un petrolero, lo incautó. Era un petrolero que llevaba falsa bandera, andaba con una bandera de Guayana, pero no está en los registros de Guayana, lo dice la misma autoridad de Guayana, y sería un petrolero que de manera subrepticia y ilegal sacaba petróleo desde Venezuela. Esto ha sido calificado como piratería por el régimen de Nicolás Maduro. Por otra parte, además, hoy día Vladimir Putin habló con Maduro y ambos dijeron que las relaciones entre Rusia y Venezuela están, no solo son estratégicas, sólidas, sino que además son ascendentes. Y que,
o sea, tienen futuro.
Y que Putin pone a disposición de Venezuela su diplomacia para proteger la soberanía e independencia de Venezuela. O sea, son muchas, digamos, las fuerzas que allí se están moviendo. Pero recordemos, conversamos fuera de micrófono, esto, que esto tiene también un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre son las elecciones.
Se intentó el 2019 cuando la oposición venezolana, recuerdan ustedes, generó esta figura a través de lo que ellos llamaban la figura constitucional del presidente encargado, que era un presidente interino no reconociendo a Nicolás Maduro, Juan Guaidó, muchos lo van a recordar. Sin embargo, pese a toda la contingencia, finalmente ese fue un fracaso de la oposición y se genera esta nueva instancia liderada justamente por María Corina Machado, que tiene esta elección, y este es realmente el punto más importante de la lucha de la oposición venezolana, que es en julio del año pasado, cuando el régimen no entrega las actas que se quería por la comunidad internacional. Recuerda que los pidió buena parte, sí, incluso a Gabriel Boric.
Y actas que estaban comprometidas de ser entregadas. Es el punto.
A los veedores internacionales.
Que pidiera algo que no, era parte, el organismo electoral tenía que entregar las actas desagregadas. ¿Qué es lo que ocurrió? La oposición venezolana construyó una especie de capacidad de conteo paralelo para supervisar las elecciones y ellos presentaron una serie de actas de mesas. Donde,
con fotografías, documentos.
Claro, donde Urrutia, Leopoldo Urrutia, aparece ganando. ¿Qué ha significado esto? Bueno, que se le reconozca por parte de algunos países a Leopoldo Urrutia como el legítimo vencedor de esas elecciones.
Pero yo creo que más importante que eso,
que le quita piso,
que al no entregar las actas, Nicolás Maduro quedó como, vamos a decir, buen chileno, como un chanterío el proceso, y por ende pierde la legitimidad que, exacto, algunos decían, incluso en España hay todo un debate entre izquierda y derecha en el Congreso, justamente por este punto, porque pierde cualquier legitimidad el régimen de Nicolás Maduro.
Y eso hizo que perdiera algunos apoyos incluso suaves, pero apoyo en el sentido de decir, mira, aquí hay un proceso, hay un presidente que fue elegido, bueno, ahora como se pone en duda su reelección,
es hacerse el
hay
poder.
Espacio para impugnar, digamos, su legitimidad, y eso es lo que está también horadando fuertemente, digamos, la legitimidad internacional de Nicolás Maduro, más allá de las posiciones políticas, que eso está claro. Ahora,
claro, este es la punta de lanza, digamos, de toda la crítica que se ha venido hacia
la presión estadounidense. Ha aumentado muchísimo, pero recordemos que Donald Trump se dedica a negociar, tal como lo está haciendo en Ucrania,
como lo hizo con Irán,
como lo hizo con Irán, como lo ha hecho últimamente en una serie de países, Ruanda, ya Camboya, pone presión para decir, ya, estas son las condiciones bases en las cuales ustedes pueden negociar, y este es el espacio de negociación, en el fondo definido previamente por conversaciones bilaterales o trilaterales, digamos, entre las partes, pero mandatadas por Estados Unidos. Ahora no le ha resultado con Ucrania y Rusia. Esa es la verdad, más allá de la presión que está poniendo. ¿Le ha resultado en otros pocos menores? Sí. Pues la pregunta.
¿Le resultó en la Franja de Gaza?
¿Le resultó en la Franja de Gaza? Recordemos que conversó con Nicolás Maduro. Trump conversó directamente con Nicolás Maduro hace 2 semanas atrás.
Vamos.
¿Qué se dijeron?
2 o 3 semanas.
Entonces,
que la Casa Blanca no ha descartado, y ni Miraflores tampoco, es que habría. Que no era como, a lo mejor, probablemente, yo me imagino, de diáspora venezolana, quiere volver a su país, quiere mejores condiciones, uno logra entender eso, pero lo que habrían conversado era gobierno de transición. Sí, lo que pasa es que los puntos no habría llegado a un acuerdo con Delcy Rodríguez.
Inmunidad, amnistía.
Pero yo creo que Estados Unidos, seguridad. A ver, a Bashar al-Assad le terminaron saliendo de la noche a la mañana, Rusia recibiéndolo.
¿Tuvo que arrancar? No, pero podría haberse arrancado
a una cueva y se arrancó a Rusia.
Se arrancó a Rusia porque tuvo que buscar refugio en una de las bases rusas que hay en Siria, porque si no, en otro país su seguridad no estaba garantizada.
Ya. Pero sí se le espera. No, lo que te quiero decir es que sí se permite.
Sí, puede haber negociaciones.
Una negociación.
Puede haber negociaciones.
Ahora, el relato estadounidense sobre que es un líder narco quien está gobernando Venezuela está, desde el punto de vista estratégico, bien, o sea, están los hijastros, claro, de Nicolás Maduro, los familiares, o sea, hay una narrativa respecto a un narco gobierno.
Hay una narrativa donde algunos especialistas dicen que es bien difícil establecer que exista el cartel de los soles. Lo que sí habría, fuera toda duda, dicen, para los más escépticos, ¿no? Efectivamente, núcleos de militares venezolanos, con la anuencia del régimen, dedicados a operaciones de narcotráfico para obtener ingresos. Pero bueno, como sea. Pero, ¿sabes si lo relevante? Es que la salida de María Corina Machado desde Venezuela para llegar a Oslo también abre un espacio, yo creo, de gran inquietud para el régimen, porque demuestra que sus fronteras no son inviolables, que su territorio puede ser objeto de operaciones encubiertas, porque de alguna manera María Corina Machado salió de Venezuela y llegó a Oslo.
Una operación.
Y eso fue una operación de agentes.
O sea, es de dolor de cabeza. Para, sí, el régimen.
Para el régimen.
¿Lo ayudó a alguien? Dentro de la estructura hay gente que colabora, porque
hay redes internas capaces de eludir a la seguridad. También eso abre, digamos, a la hora de sopesar las negociaciones, ese es un elemento que seguramente va a estar sobre la mesa.
Algunos medios más especializados, que conocen más de la interna, hablaban de que Maduro cada vez se acerca más a sus guardias cubanos, o sea, desde el punto de vista de la seguridad cubana.
La seguridad del régimen está en manos de cubanos, claro, eso es cierto. Pero por otro lado también hay que decirlo, que una posible intervención, no directa de invasión o no, pero intervención estadounidense en Venezuela también puede ser un boomerang para el régimen o para el gobierno de Donald Trump. O sea, puede generar un rechazo continental muy, muy relevante por el carácter de una intervención.
Depende cómo sea.
Por eso.
Depende cómo sea, porque si va a buscar a un líder narco, y solo específicamente al líder narco, y a quienes tienen estructuradamente el narcotráfico.
Y recordemos que Estados Unidos se pegó unos patinazos grandes en Panamá.
Ahora, ¿de qué algo va a pasar? La cantidad de millones de dólares por día que está gastando en Estados Unidos desde que se inició esta política hace ya 2 meses. Despliegue en aguas del Caribe para 4 o 5 lanchas y ahora último un buque petrolero. Una veintena.
Hay una flota que está ahí.
No, te digo yo de lo que han atacado, de lo que han logrado. Ahora, hay números en Estados Unidos, según los diarios más reconocidos, que sí, el decomiso de droga ha ido disminuyendo en Estados Unidos. Entonces, algo de coherencia respecto a los informes de la DEA, de que por mar es como muchas veces lo que nos contaba una fuente, que las avionetas llegaban, por ejemplo, venían desde estos países y tiraban o lanzaban en Puerto Príncipe o la cercanía de Puerto Príncipe, en una parte de Cuba, y luego se volvían hacia Venezuela o a estos países, y desde ahí en lanchas rápidas llegaban a las costas estadounidenses la droga. Evidentemente el Mar Caribe estaba haciendo un flujo de drogas para uno u otro lugar, y eso incluye Europa.
Ahora, claro, el futuro es difícil de prever, pero sí lo que está claro es que hay una presión gigantesca, y la pregunta es...
Un régimen débil, ¿eh? Yo creo que...
Pero la pregunta es si esta es una presión para forzar una negociación o simplemente para forzar una salida, que no es lo mismo.
Si no se ha desmentido respecto a un gobierno de transición, es una negociación. O sea, por eso digo, si alguien se imagina a Nicolás Maduro detenido con una esposa, al estilo Trump, yo creo que está difícil. O sea, son negociaciones de hagámoslo de esta forma.
Claro, porque Trump es capaz de hablar con Putin y considera que es una persona muy amable y simpática, y Maduro, claro, y Maduro también.
Y no sabemos si Putin, claro, o sea, perfectamente, es el estilo Trump. Que las primeras luces de este estilo estuvieron en su primera administración. Recuerdan cuando él asume el 20 de enero, ¿qué es lo que pasaba? Estaba Norcorea tirando misiles, ¿te acuerdas? ¿Y qué terminó haciendo Donald Trump? Terminó dándole la mano al norcoreano en el límite con Corea del Sur y pegándole en la espalda y el otro mirándolo como gran señor. Entonces, es el estilo, podrá no gustar en diplomacia, probablemente los señores de la diplomacia que usan los pañuelitos aquí a esta hora les tirita el pecho con, porque no están acostumbrados a este estilo. Es más empresarial, diría
yo. Es una negociación ruda, ¿eh?
Claro, porque es rudo. Cuando negocia ahí.
Ahora, todo esto se mide por sus resultados. Y por ahora resultados no hay.
En Venezuela.
Sí. ¿Ha tenido resultados en otras partes? Sí, efectivamente. Está pendiente lo de Rusia y Ucrania, donde la presión también sigue siendo muy fuerte, así que habrá que esperar. ¿Hay plazos para esto?
No, yo creo que no. Algunos se ponían como un plazo, algunos analistas, incluso en defensa, que era la entrega del premio Nobel de justamente de Machado y finalmente de María Corina Machado, y finalmente esto no ocurrió. Lo que sí queda claro es que el régimen al interior de Venezuela hay inteligencia. Será estadounidense, será de la oposición, no lo sabemos, pero de que hay inteligencia, la hay.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
¿Sabías que las algas marinas podrían ayudar a combatir el calentamiento global? En el Centro CAPIA de Investigación Acuícola y Pesquero de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt trabajan en el desarrollo de un aditivo a base de algas para la dieta de rumiantes que ha demostrado, en ensayos de laboratorio, reducir más de un 90% las emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero, impulsando una ganadería más sustentable y con mayores beneficios para las comunidades y la industria. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para apoyar la transformación de Chile hacia la sostenibilidad y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
Bacán tu casa, bacán todo.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Mira, yo ya estoy cansada de vivir con miedo. Antes salíamos tranquilos, ahora uno anda mirando para todos lados por culpa de los narcos, las balaceras, los portonazos, y lo peor es que el gobierno no hace nada. ¡Puro anuncio! Yo quiero poder volver a caminar sin susto, llegar a mi casa en paz. Por eso apoyo a Cast, porque él sí tiene un plan para meter a los delincuentes presos de verdad y recuperar las calles. ¡Ya basta! Queremos vivir sin miedo. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto Cast.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:40 p.m.
A la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, quedó la querella de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema, la abogada Ángela Vivanco.
En paralelo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, aclaró uno de los puntos más sensibles de la trama bielorrusa, el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Zimperti, que figura como imputado en esa causa. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Terminó la segunda jornada de revisión de la querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y en este día se dieron los espacios para las réplicas y las dúplicas de todos los intervinientes, tanto de la Fiscalía como de los querellantes y también la parte defensora de la exmagistrada. Al igual que en la jornada anterior, la defensa de la exministra Ángela Vivanco centró su estrategia en recalcar que las órdenes que se discuten no provienen de la Corte Suprema, sino que de los tribunales de alzada, estas órdenes de pago de Codelco al consorcio chileno bielorruso Velas Movitec. Los abogados Carlos Pereira y Cristian Martín insistieron en que el máximo tribunal no fue quien ordenó a Codelco el pago de los más de 4.000 millones de pesos al consorcio chileno bielorruso Velas Movitec. Según expusieron, esta instrucción de pagar esos montos fue dictada exclusivamente por el tribunal de alzada de Copiapó, tribunal que subrayaron actuó de manera autónoma respecto del máximo tribunal. La defensa añadió que Codelco nunca cuestionó esa orden en los montos procesales cuando pudo hacerlo, allanándose finalmente al cumplimiento y lo resuelto por el tribunal de alzada. A juicio de los abogados, ese comportamiento de la estatal demostraría que no existió un perjuicio ni controversia real sobre este pago, lo que en sus análisis desarma el supuesto favor judicial que la Fiscalía Regional de Los Lagos y los querellantes atribuyen a Ángela Vivanco. Con esos argumentos, la defensa buscó descartar cualquier vínculo entre la acusación a la exministra y también un eventual delito de cohecho, afirmando que si la Corte Suprema, instancia de la cual Vivanco formaba parte, no ordenó los pagos, entonces no habría nexo posible entre una decisión judicial atribuible a ella y los beneficios económicos que, según la acusación, habrían favorecido al consorcio chileno bielorruso Velas Movitec. De ese modo, sostienen, la imputación carecería de sustento. En las réplicas, la Fiscalía respondió a los planteamientos de la defensa, aclarando primero que la querella, como su ampliación, fueron notificadas el mismo día, por lo que no existe ningún perjuicio procesal. Y esto fue una queja que hizo la defensa durante la jornada de ayer, que esta ampliación de la querella de capítulos era de alguna forma ilegal, por lo que todo este proceso debería desestimarse, al menos en esta instancia. Sobre el pago de los 4.000 millones, el Ministerio Público leyó el fallo de la Corte Suprema en el recurso de aclaración, donde se ordena la restitución inmediata de la maquinaria y se establece que los costos asociados deben ser asumidos por la parte demandada, es decir, Codelco. Para la Fiscalía, esa instrucción equivale claramente a una orden de pago, tal como lo entendió también la Corte de Apelaciones de Copiapó. El Ministerio Público descartó además que las faltas atribuidas a Vivanco sean solo administrativas, recordando que el cohecho exige la infracción a los deberes del cargo, deberes que, según la normativa y la jurisprudencia, abarcan obligaciones constitucionales, legales e internas de la Corte Suprema. Así lo señaló la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg.
Se señaló que las infracciones cometidas por la exministra Vivanco habrían sido meras infracciones éticas o a lo más administrativas. No olvidemos que el cohecho como delito tiene como componente, como elemento de la tipicidad, en este caso la infracción a los deberes del cargo.
En esa misma línea también respondieron los querellantes. Julián López, representante de Codelco, respondió a la defensa afirmando que es incorrecto sostener que las resoluciones en las que participó la ministra Vivanco no ordenaron pagos. Explicó que aunque las partes resolutivas no consignan cifras, las órdenes sí están establecidas en los fallos y en los recursos que fueron revisados por el máximo tribunal. A juicio de Codelco, afirmar lo contrario desconoce el contenido íntegro del proceso y las cifras que están en los antecedentes mismos de la Corte.
Y los deberes a la infracción o infracciones a los deberes del cargo que se le están imputando a la ministra o a la ex ministra Vivanco son deberes que tienen que ver con la tramitación de los recursos y no con el contenido de los recursos. Estamos frente a un acto material de venalidad pura y simple, de mera corrupción, y en consecuencia no está capturado por la norma del artículo 330.
Lupi Aguirre, la abogada representante del Consejo de Defensa del Estado, replicó que las defensas omiten el elemento central del cohecho. Señaló que la relación entre el beneficio público, el beneficio recibido, bien digo, y la infracción a los deberes del cargo es el hecho central del delito que se le está imputando a la ex ministra suprema. Recordó que según la doctrina, estos deberes provienen no solo de la Constitución y de la ley, sino que también de normas orgánicas y reglamentos internos, por lo que su infracción no solo se limita al ámbito administrativo. El Consejo de Defensa del Estado también sostuvo que el pacto ilícito propio del cohecho rara vez cuenta con pruebas directas y que su existencia debe inferirse de los antecedentes. En este caso, Lupi Aguirre dijo, hay patrones reiterados que se repiten en los tres episodios imputados.
Pero en esta causa existen patrones claros. Esos patrones se dan en los tres hechos centrales imputados. En el fallo de la apelación de la recurso de protección hay un pago. Hay dinero, hay dólares, hay viajes.
El abogado defensor de Ángela Vivanco, el abogado Carlos Mora, sostuvo que esta querella de capítulos contra la ex magistrada tiene que ser desechada porque no cumple con los requisitos mínimos para prosperar. Afirmó que los pagos cuestionados nunca fueron ordenados por la Corte Suprema, sino que exclusivamente por la Corte de Apelaciones de Copiapó, por lo que la ex ministra no habría tenido intervención más allá de cumplir su rol jurisdiccional. También desestimó cualquier vínculo que obligara a Vivanco a inhabilitarse y recalcó que ninguna de las partes lo pidió. Mora insistió que la Fiscalía, los querellantes y el Consejo de Defensa del Estado solo han presentado inferencias y que no hay hechos concretos que acrediten la participación de la ex magistrada, recepción de pagos o un nexo causal que permita sostener un delito.
Para que exista aquí algún tipo de intervención, deberían haber actos concretos con respecto a lo que realizó la señora Vivanco o la excelentísima Corte Suprema, y aquí lo único que ha mostrado el Ministerio Público son inferencias, conclusiones temporales. Vivanco no solicitó ni recibió ningún tipo de pago y tampoco hay un nexo causal.
Cerrada la discusión sobre la querella de capítulos fue la propia fiscal regional, Carmen Gloria Wittberg, quien, al ser consultada por la prensa a la salida de del Palacio de Tribunales, confirmó lo que muchos esperábamos saber, en qué calidad está siendo investigado el ministro de la Corte Suprema, ministro suspendido actualmente por esta investigación sumaria, Diego Simpertie. La persecutora precisó que el magistrado tiene la calidad de imputado dentro de la investigación de la trama bielorrusa.
La situación actual de Diego Simpertie sigue siendo...
Él está siendo investigado en esta arista, por cierto.
¿En qué calidad de imputado?
En calidad de imputado, sí.
Bien, esta jornada terminó la querella de capítulos, pero aún falta conocer la resolución de la primera sala de la Corte de Apelaciones. Para eso vamos a tener que esperar un poco más, debido a que los magistrados ya anunciaron que se van a tomar el tiempo pertinente para hacer esta resolución y darla a conocer también a las partes que estuvieron presentes esta jornada. Puede ser que sea dentro de las próximas horas, también puede ser que sea durante la próxima semana. Hablamos con distintas partes que estuvieron hoy presentes en el tribunal y nos decían que están más confiados de que sea la próxima semana que quizás mañana conocer el resultado de la querella de capítulo.
A ver, ¿qué pasa? La gran pregunta es, ¿en qué va a terminar? Porque la querella de capítulo, yo creo que finalmente está claro que se va a terminar aprobando, ¿no?
Claro.
Y lo que se va a buscar, y digámoslo de inmediato, es la prisión preventiva. Yo no sé si el tribunal finalmente se la van a dar, pero la prisión preventiva seguramente al momento de una formalización. Eso es como dato objetivo. La pregunta es, ¿qué pasa con los otros ministros que integraron la sala? Y no solamente de Diego Simpertie, sino que también el resto de quienes formaron o estuvieron allí en las votaciones. Y eso incluye también a Muñoz, Sergio Muñoz, quien estuvo en una de las últimas votaciones. Entonces, me imagino que esto se terminará ampliando, seguirá, la fiscal no dijo nada, la fiscal de Los Lagos.
La fiscal fue consultada sobre esta investigación, si van a haber formalizaciones y de quiénes se va a formalizar, más allá de los conservadores Yamil Nazlé y Sergio Llaver y también Harold Pizarro, que va a ser el 14 de enero. Ella señaló que no se descarta que se busque formalizar a nuevas personas, nuevos integrantes de esta investigación, pero que por ahora descartan abrir nuevas formalizaciones en tribunales. Eso sí, no dijo que no descartaban en el futuro ampliar estas investigaciones y estas futuras formalizaciones a otras personas que no se conocen dentro del radar de lo que ya tenemos en las indagatorias de la trama bielorrusa. Se espera que para el próximo año, ya teniendo finiquitado esto, el tema de la querella de capítulos, una de esas formalizaciones sea la de Ángela Vivanco, pero hay que esperar qué es lo que pasa con el resto de ministros que estuvieron en esa sala, si es que se va a formalizar a Diego Simpertigue, por ejemplo, porque ahí también hay que tener
un
cuaderno de remoción, sí, y una querella de capítulo.
Yo creo que está medianamente claro respecto a que uno hay configuraciones de algunos delitos en torno que tendrá que ser investigado, por cierto, todo esto bajo el debido proceso, del ministro Simpertigue. ¿Por qué? Porque más allá de lo que se intentó, lo vamos a revisar más adelante, ¿no es cierto?, en el Congreso, hay algo que está súper claro, súper claro. Vargas y Lagos viajaban con él, se pagaba cada uno, eso se tendrá que investigar. Pero de que él entra a una votación donde había dos señores que tenían una cercanía evidente, ¿no? Yo creo que eso está claro y es lo que me imagino la fiscal también está analizando, o el Ministerio Público analizando respecto al delito, al tipo de delito.
O sea, el tema de la inhabilidad parece que no está en el vocabulario de Simpertigue.
A la luz de los hechos,
¿no? Y de muchos otros también, hay que decirlo. Y el argumento de la casualidad de encontrarse en un crucero cuando...
Por las esposas.
O sea, es algo increíble. O sea, es realmente...
No, pero sí, se supone que ya no es solo que se encontraron, sino que había una coordinación, ¿no? Porque claro, por algo dice yo devolví la plata.
Claro, se supone que las
esposas... No hay casualidad, entonces.
De
no.
Eduardo Lagos y de Diego Simpertigue organizaron este viaje. Diego Simpertigue, Eduardo Lagos paga este viaje y Diego Simpertigue después le va devolviendo el dinero.
Claro, es como un grupo de amigos que sale a comer, claro, y yo te digo, no, Marcela, yo te pago después, tú te cobro después.
Y después dice que eso fue una casualidad, que se encontraron por casualidad comiendo en la misma mesa, a la misma hora, llegando todos juntos. No se sostiene.
Oye, solo para terminar, tengo acá algunos hechos que han pasado en Capitán Llaver. Ustedes saben que ahí está pasando de todo. Eso es como una especie de reality aparte, ¿no? Y me cuentan que el día 10, o sea, ayer, a las 12:45, los ánimos se caldearon en Capitán Llaver. Y no fue, según lo que nos dicen fuentes, no fue lo que usted se imagina. ¿Qué se imaginaría? Que Vargas y Lago se cayeron a combos porque tienen una diferencia. No fue eso. La información que tenemos es una disputa que terminó en combos entre justamente Mario Vargas con Sergio Ponce, que está también en prisión preventiva, que es otro abogado que está siendo investigado por delito de estafa. Y esto fue por un vaso. O sea, así están los ánimos. Y fíjese, mire la escena que me describen acá, está en manuscrito, Nivaldo, para que lo vea. Que Espinosa, el exdirector de la PDI, que recuerden ustedes, también está en Capitán Llaver detenido, tuvo que salir con el juez Meriño, otro habitante que también está detenido.
Defendido de Vargas por lo demás.
Defendido de Vargas, esta vez a defender de Vargas de los combos. Y se entramaron en una golpiza y se dieron combos para allá, para acá, y tuvo que llegar Gendarmería, y obviamente los van a tener castigados ahí a estos muchachos. Eso es lo que llega desde dentro de Capitán Llaver.
Claro. Atención.
Y dicen que Gonzalo Miguel,
un buen rally,
mira todo esto. Mira desde allá y bueno, y obviamente el análisis
y
quiere
hacer. ¿Ofrece su oficio también o no?
Yo creo que está ofreciendo, o sea, sí, el tema para el éxito de la investigación es que están todos juntos. Ya, Marcela, muchas gracias.
Buenas tardes.
Noticias con independencia. Radiograma.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde.
Recordemos que el futuro del ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Sinpertiges, también se está viendo dónde en el Congreso, porque sin que ningún parlamentario cambiara su voto, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Sinpertiges ratificó la aprobación de esa acusación, que tendrá que verse en sala.
En todo caso, ya ganó tiempo, Diego Sinpertiges. La instancia buscaba conocer un comprobante que demostraba que el magistrado devolvió al abogado Mario Vargas el pago de los pasajes de uno de los viajes en crucero que compartieron, pero alegaron que la información aportada por la defensa fue inútil y acusaron maniobras dilatorias frente a este escenario. Gonzalo Holguín nos cuenta más.
Una pérdida de tiempo, una maniobra dilatoria, intentar confundir a la comisión, inútil, incluso irregular. Todas estas formas de escribirse se escucharon las últimas 24 horas sobre el funcionamiento de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertiges. El miércoles, la comisión votó a favor 4-0, pero esa decisión se tuvo que anular solo para repetirse de nuevo. Por un error del secretario, la comisión no tuvo a la vista para votar una prueba clave que había sido solicitada por los parlamentarios. Se trataba de un comprobante que demostrara que Sinpertiges devolvió al abogado Mario Vargas el costo de los pasajes de uno de los cruceros en que viajó junto a él y a su colega Eduardo Lagos, ambos en prisión preventiva. Pero lo llamativo es que los integrantes de la comisión acusaron que la prueba fue inútil. Si lo hubiese visto a tiempo, no habría cambiado nada. La presentación de facturas a nombre de Sinpertiges y de movimientos de la tarjeta de crédito de su esposa en Europa no tenían relación directa con lo solicitado. La diputada May Torcine, visiblemente molesta, dijo que la defensa intentó confundir a la comisión y se preguntó si creían que los diputados eran tontos.
Los antecedentes que se aportaron no demuestran que el ministro Sinpertiges haya costeado personalmente esos viajes, no aportan ningún antecedente nuevo y, en mi opinión, buscan confundir a esta comisión. Abogado, yo le quiero decir, si usted piensa que somos tontos.
El UDI Marco Antonio Zulantay defendió la decisión de anular la votación del miércoles para respetar el derecho de la defensa que se votara con todos los antecedentes sobre la mesa. Sin embargo, dijo que la información aportada fue inútil y a la comisión no le quedó otro camino que sostener que la devolución de dineros del ministro no ocurrió.
Esa es la palabra, fueron inútiles. Eso sucedió, o el abogado lo presentó de esa forma, porque creemos que no tienen esos documentos. Se dan otras informaciones, nos ratifica esa misma visión. Yo creo que es porque no los tienen.
El diputado radical Conme Mellado dijo que ninguno de los antecedentes aportados hacen cambiar su opinión. Además, aprovechó de tomarse de las palabras del expresidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para pedir que el Parlamento trabaje en una reestructuración del Poder Judicial.
Estos antecedentes no alteran en parte alguna la conducta e infracciones atribuidas al acusado, razón por la cual mantengo mi decisión y fundamento para aprobar esta acusación constitucional. Desde esta comisión es la oportunidad para iniciar una profunda reestructuración al Poder Judicial.
Al aprobarse la acusación, quedó en condiciones de votarse en la sala, en una sesión que estaría fechada para el próximo lunes 15 de diciembre a las 14 horas después de la segunda vuelta presidencial.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a hacer una pausa y luego estaremos con política. El cierre de campañas, de José Antonio Kast, hasta ahora en Temuco está con una actividad. También lo que está ocurriendo con el comando de Janet Jara, donde se han abierto algunas diferencias en relación a lo que dijo sobre María Corina Machado. Pausa, volvemos de inmediato.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña podría ser tú.
Existen espacios del mercado negro que se favorecen de la necesidad, de la urgencia y del miedo de las mujeres en las condiciones más complejas, especialmente de las condiciones más precarizadas, se exponen al mercado negro. Y esas realidades son realidades urgentes y son realidades que impactan y fracturan de alguna forma las trayectorias vitales de familias completas.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres. Es bacán el hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia